desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La tabla de víctimas de COVID-19 en México no ha mostrado signos de disminución, pero por el contrario, continúa aumentando. El presidente afgano Ashraf Ghani y su rival Abdullah firmaron el domingo 17 de mayo un acuerdo para compartir el poder, poniendo fin a una dura disputa que duró meses y sumió al país en una crisis política. El gobierno ruso dijo el domingo 17 de mayo que permitiría a los atletas extranjeros que compiten en sus ligas deportivas nacionales ingresar al país, ya que la cantidad de casos de COVID-19 superó los 280.000. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. La tabla de víctimas de COVID-19 en México no ha mostrado signos de disminución, pero por al contrario continúa aumentando. Eva Triana Sari, coordinadora de la Función de Información Social y Cultural de la Embajada de Indonesia en México, dijo a Voice of Indonesia por teléfono el domingo que el Ministerio de Salud de México, a través de la rueda de prensa del sábado, confirmó 47.144 casos positivos y 5.045 muertes. Según Eva Triana Sari, las tasas de mortalidad en México el 15 de mayo excedieron la tasa de mortalidad en China. Eva Triana Sari dijo que había tres ciudades en México que se convirtieron en el epicentro de COVID-19. Eva Triana Sari dijo que de 47.144 casos positivos en México, hasta la fecha solo un ciudadano indonesio fue positivo por COVID-19 y había recibido tratamiento en un hospital local y estaba bien monitoreado por la Embajada de Indonesia en México. El programa de tarjeta de preempleo debe ser capaz de alentar la creatividad de los trabajadores migrantes indonesios que regresan a sus hogares, especialmente porque algunos de los trabajadores migrantes también tienen mucha experiencia. La Cámara de Representantes de Indonesia, Muhammad Nabil Harun, en un comunicado en Jakarta el domingo, dijo que el gobierno, a través de los ministerios y agencias pertinentes, debería alentar a los trabajadores migrantes indonesios que regresan a sus hogares a utilizar la creatividad para dar más valor a sus respectivas aldeas. Por lo tanto, según Nabil Harun, los trabajadores migrantes también pueden en el futuro mejorar la dinámica de la aldea y no solo sobrevivir en sus aldeas. argumenta que el uso de tarjetas de preempleo es un derecho de todos los ciudadanos, incluidos los trabajadores migrantes indonesios. El presidente afgano Ashraf Ghani y su rival Abdullah firmaron el domingo 17 de mayo un acuerdo para compartir el poder, poniendo fin a una dura disputa que duró meses y sumió al país en una crisis política. Sedik-sediki, portavoz de Ghani, escribió en Twitter, el doctor Abdullah dirigirá la Alta Comisión de Reconciliación Nacional y los miembros de su equipo serán incluidos en el gabinete. El avance se produce cuando Afganistán lucha contra una serie de crisis, incluida una rápida propagación del mortal coronavirus y la creciente violencia militante que provocó la muerte de docenas en ataques brutales la semana pasada. Abdullah había servido anteriormente como director ejecutivo de Afganistán en un acuerdo anterior para compartir el poder, pero perdió ese cargo después de ser derrotado en una elección presidencial que Ghani, un ex economista del Banco Mundial, ganó en septiembre en medio de denuncias de fraude. Abdullah, un oftalmólogo, se declaró presidente y celebró su propia ceremonia de juramentación el 9 de marzo, el día que Ghani fue reinstalado como presidente. El domingo, los dos rivales acordaron un nuevo acuerdo para compartir el poder, que según los expertos podría ayudar a sacar a Afganistán de la crisis política. El acuerdo nombra a Abdullah para dirigir futuras conversaciones de paz con los talibanes, que ya han firmado un acuerdo histórico con Washington para allanar el camino para la retirada de las fuerzas extranjeras de Afganistán. El gobierno ruso dijo el domingo 17 de mayo que permitiría a los atletas extranjeros que compiten en sus ligas deportivas nacionales ingresar al país, ya que la cantidad de casos de COVID-19 superó los 280.000. Rusia cerró sus fronteras en marzo a los extranjeros y los vuelos internacionales a tierra, excepto aquellos que repatriaron a los rusos o devolvieron a los extranjeros a su país de origen, en un intento por detener la propagación del coronavirus. El gobierno dijo que los atletas y entrenadores bajo contrato con una organización deportiva rusa serían sometidos a observación médica y obligados a pasar 2 semanas en cuarentena a su regreso al país. La Unión de Fútbol de Rusia dijo el viernes que la liga de fútbol profesional más importante del país reanudaría los partidos el 21 de junio después de haber suspendido la temporada a mediados de marzo debido al coronavirus. El presidente Vladimir Putin dijo esta semana que era hora de levantar gradualmente las restricciones a nivel nacional que habían obligado a muchas personas a trabajar desde sus hogares y negocios para cerrar temporalmente. La Fuerza del Trabajo de Coronavirus de Rusia dijo el domingo que había registrado 9.709 nuevos casos del coronavirus en las últimas 24 horas, llevando el recuento nacional a 281.752, el segundo más alto del mundo después de Estados Unidos. 94 personas murieron durante la noche, lo que elevó el número de muertos a 2.631, dijeron las autoridades. El primer ministro británico Boris Johnson admitió el domingo que había frustración pública con las medidas de su gobierno para aliviar el confinamiento de COVID-19, luego de las críticas generalizadas a las nuevas reglas, que admitió que eran más complejas, como una encuesta para el periódico Observer indicó una creciente insatisfacción con el manejo de la crisis por parte de Johnson, escribió en el periódico Mail el domingo. Entiendo que la gente se sentirá frustrada con algunas de las nuevas reglas. El miércoles, los ministros comenzaron a aliviar gradualmente las restricciones en Inglaterra, alentando a las personas que no podían trabajar desde casa a regresar a sus trabajos mientras se les decía que evitaran el uso de transporte público si era posible. Los cambios no se aplican a las personas en Escocia, Gales e Irlanda del Norte, cuyos gobiernos semiautónomos no han facilitado el confinamiento. Ha habido críticas de que el mensaje del gobierno es confuso y envió mensajes mixtos. Las personas todavía tienen prohibido invitar a amigos y familiares a sus hogares, por ejemplo, pero pueden permitir que los posibles compradores de viviendas vean sus propiedades. La encuesta del Observador del domingo mostró que el 42% ahora desaprueba el manejo de la crisis por parte del gobierno, una caída de 9 puntos con respecto a la semana pasada. Las pruebas de Amsters revelan que el uso generalizado de máscaras faciales reduce la transmisión del coronavirus mortal, dijo un equipo de expertos líderes de Hong Kong el domingo 17 de mayo. La investigación de la Universidad de Hong Kong es una de las primeras en investigar específicamente si las máscaras pueden evitar que los portadores de COVID-19 sintomáticos y asintomáticos infecten a otros. Dirigido por el profesor Yuen Kwok-yung, uno de los mejores expertos en coronavirus del mundo, el equipo colocó a los hámsters que fueron infectados artificialmente con la enfermedad junto a animales sanos. Se colocaron máscaras quirúrgicas entre las dos jaulas con flujo de aire que viajaba de los animales infectados a los sanos. Los investigadores encontraron que la transmisión del coronavirus sin contacto podría reducirse en más del 60% cuando se usaran las máscaras. Dos tercios de los hámsters sanos se infectaron en una semana si no se aplicaron máscaras. La tasa de infección cayó a poco más del 15% cuando se colocaron máscaras quirúrgicas en la jaula de los animales infectados y en aproximadamente un 35% cuando se colocaron en la jaula con los hámsters sanos. También se descubrió que aquellos que se infectaron tenían menos virus dentro de sus cuerpos que los infectados sin una máscara. Oyentes, estas fueron las noticias.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero. Use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre elecciones regionales en medio de la pandemia. ¿Es posible? COVID-19, que comenzó a plagar en Indonesia desde principios de marzo de este año, resultó en el aplazamiento de la implementación de las elecciones regionales simultáneamente del 23 de septiembre al 9 de diciembre de 2020. El aplazamiento de las elecciones de 2020 se decidió mediante un reglamento del gobierno en lugar del derecho o perpu número 2 del año 2020 que fue firmado por el presidente Joko Widodo. El 4 de mayo de 2020 el perpu también tiene la opción de posponer aún más si la pandemia COVID-19 no ha disminuido y tiene el potencial de interrumpir el curso de las elecciones. La elección local simultánea de 2020 es la cuarta ola realizada para elegir jefes regionales de las elecciones de diciembre de 2015. El número total de regiones que celebrarán elecciones de jefes regionales simultáneas en 2020 es 270 regiones con 9 provincias. 224 distritos y 37 ciudades. La Comisión Electoral General, o KPU por su sigla en idioma indonesio, había dado tres escenarios para posponer las elecciones regionales. Primero, la elección se pospuso a tres meses del plan original, o se llevó a cabo el 9 de diciembre de 2020. Segundo, la demora de seis meses fue alrededor del 17 de marzo de 2021. Y tercero, un retraso de 12 meses al 29 de septiembre de 2021. El Parlamento finalmente tomó la primera opción, que fue el 9 de diciembre de 2020. Sin embargo, teniendo en cuenta varios factores, esta decisión se consideró una misión imposible. Un epidemiólogo de la Universidad de Indonesia, Sahrizal Sharif, dijo una vez que tomaría al menos seis meses para que la vida volviera a la normalidad después de que se declarara la pandemia. Si bien en la actualidad, dijo, la propagación de las pandemias en Indonesia aún no ha alcanzado su punto máximo. En relación con la implementación de las elecciones de 2020 que se pospuso hasta diciembre de 2020, el presidente de la Comisión Electoral General, Arif Budiman, durante una discusión en línea titulada Construyendo la Democracia en Medio de una Pandemia el viernes, reveló que el pesimismo podría llevarse a cabo si la disciplina comunitaria en la conducción del distanciamiento físico fuera muy baja. Según Arif, la KPU debe comenzar las etapas de las elecciones a principios de junio de 2020 para que las elecciones puedan llevarse a cabo a tiempo. Y es imposible hacerlo si todavía existen restricciones sociales a gran escala. Organizar elecciones regionales, especialmente simultáneamente en varias provincias, ciudades y distritos de toda Indonesia, no es un problema fácil. Lleva tiempo y etapas antes de llegar a la implementación. A partir de la inauguración del comité de votación, la verificación de los requisitos de apoyo para candidatos individuales, la formación de oficiales de actualización de datos de votantes, así como la actualización y preparación de listas de votantes. Las cuatro etapas tuvieron que posponerse debido a la pandemia de COVID-19. Posponer las elecciones en el momento adecuado es algo prudente porque el gobierno y las autoridades relacionadas tienen más tiempo para prepararse. Además, llevar a cabo las elecciones en medio de una pandemia tiene el potencial de aumentar el gasto, ya que cada mesa electoral debe implementar protocolos de salud como distanciamiento físico, el suministro de máscaras, guantes, desinfectantes para manos y medidores de temperatura corporal. Para retrasar el proceso democrático por demasiado tiempo, no está exento de riesgos, porque significa retrasar la determinación de los nuevos jefes regionales y sus filas con todas las políticas que lo acompañan, y esto está relacionado con el futuro de una región. Esperamos que la pandemia de COVID-19 termine pronto. Oyentes, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 17 de mayo en la historia? Comenzamos con el Día Internacional de los Museos. El 18 de mayo de 1978, por primera vez en sí, celebra el Día Internacional de los Museos. La determinación de esta fecha es el contenido de la resolución del Consejo Internacional de Museos en reunión de 12 en Moscú el 28 de mayo de 1977. De acuerdo con la resolución, el establecimiento del Día Internacional de Museo tiene propósito de llamar más la atención pública sobre la actividad del museo como un medio de intercambio cultural y enriquecimiento y fomentar el entendimiento y la paz entre los pueblos del mundo. Vamos al acontecimiento ocurrido el 18 de mayo del año 1980. El Monte St. Helens entró en erupción. Monte St. Helens se encuentra en el condado de Skamania, Washington, Estados Unidos. Esta erupción horrible ocurrió el 18 de mayo de 1980. Como resultado, la cima de la montaña se redujo de 2.950 metros a 2.550 metros y 57 personas se murieron en el incidente. La erupción del Monte St. Helens en aquel tiempo se registró como la erupción de la peor en la historia de los Estados Unidos. Terminamos este hoy en la historia con el acontecimiento de la ocupación del edificio del Parlamento. En condición bajo control después de tensas durante varios días después del disparo de estudiantes de la Universidad de Trisakti y disturbios en Indonesia, el 18 de mayo de 1998, sobre la tarde del lunes, miles de estudiantes del foro urbano junto con foro de la comunidad de estudiantes de Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi lograron entrar en el edificio del Parlamento. Exigieron investigación de disparos ocurridos en la Universidad de Trisakti y exigieron la renuncia de Suharto como presidente, la disolución del Parlamento, la formación de un nuevo gobierno y la recuperación económica tan pronto como sea posible. Oyentes, este fue hoy en la historia de hoy.
Terus mencari siapa diri.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. ¿Cómo está la situación de Nicaragua frente al coronavirus? Desde Nicaragua, José Ruiz López, un estudiante de Facultad de Psicología y ganador del concurso sobre Indonesia organizado por la Embajada de Indonesia en Panamá, nos cuenta qué está pasando en Nicaragua en su conversación con mi compañero Advent Tambun. Adelante, Advent.
Un gran saludo desde Indonesia, José. Es un placer para la Radio República Indonesia en su programa La Voz de Indonesia poder comunicarnos contigo.
Hola, Advent. Un gusto saludarte.
Solo para hacerte recordar, en Jakarta, el edificio de la radio no está lejos de Monas, el Monumento Nacional. Tú con tu grupo fuiste allí, ¿verdad? Pues de ese monumento, pues tú podrías ver el edificio además. Pues quién se sabe si algún día puedes volver a pisar de nuevo la tierra indonesia y podernos ver en la radio, José.
Pues sí, aún recuerdo todavía mi visita a Indonesia como si fuese sido ayer. Espero algún día volver a regresar. Y por supuesto, la visita que hicimos a Yakarta y a ese ícono de la independencia de Indonesia, como es el MOAS.
Pero por el momento, Yakarta se encuentra en una situación muy diferente comparando cuando viniste en ese tiempo por la culpa de la corona. Las calles menos vacías, no se ve el tráfico como el pan de cada día de la calle de Yakarta. Monas está cerrado desde hace tiempo. El aeropuerto funciona muy poco. Pues esta es la situación general que está pasando en Indonesia, sobre todo en Yakarta, la capital. ¿Qué tal Nicaragua? ¿Podrías contar a los horarios oyentes la situación actual de su país? ¿Cuántos muertos? ¿Y las medidas que está tomando el gobierno para enfrentar el COVID-19, José?
Pues la forma en que Nicaragua ha tomado la situación del coronavirus ha sido muy positiva por parte de la población, porque fíjate que la mayoría de las personas de acá de Nicaragua han adoptado las medidas de prevención orientadas por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Panamericana de la Salud, como el lavado de manos, el uso de mascarillas, el distanciamiento social. Todas estas medidas han sido adoptadas por parte de la población. Sin embargo, existe otra cara de la moneda por acá en Nicaragua, y es que Nicaragua es el segundo país más pobre de la región latinoamericana, y eso dificulta de que haya un verdadero distanciamiento social por acá, porque la mayoría de las personas trabajan de forma independiente y es la única forma de generar ingresos. Poca gente le trabaja a empresas y por ende pocas reciben un salario. Entonces la gente necesita salir a trabajar al día, día a día, y es la forma en la que sobreviven. Esto dificulta que haya un distanciamiento social verdadero de parte de aquí la población. Y con respecto a los datos de contagio y de las muertes acá en Nicaragua por el coronavirus, pues fíjate que los datos oficiales del gobierno de Nicaragua reflejan que solo tenemos 25 casos de contagio, de los cuales 7 han sido recuperados y 8 personas han fallecido. Y comparando estos datos con otros países como los vecinos, que es Costa Rica, que mantienen 820 casos y 8 muertes, al igual que El Salvador, que mantienen 1.112 casos con 23 muertes. Nicaragua tendría un bajo índice de contagio en comparación a estos países. Pero hay que ver también de que estos datos oficiales del gobierno han sido bastante criticados por parte de varios sectores del país, como que hay sesgo de información, porque muchas personas mencionan de que hay más casos de coronavirus por acá en Nicaragua. Ahora bien, la forma en que el gobierno ha tomado esto del coronavirus ha sido bastante criticada, muy criticada por varios sectores de la población. De igual forma, se han visto preocupados los países de Costa Rica y El Salvador. Ellos han mencionado que se mantienen preocupados a cómo el gobierno de Nicaragua ha venido adoptando las medidas de prevención del coronavirus, y ellos muestran pues solidaridad con el pueblo de Nicaragua. Además de esto, Los colegios públicos acá en Nicaragua se mantienen abiertos. De igual forma, las universidades hasta esta semana implementaron un sistema por encuentro, en el cual pues vamos a estar asistiendo a las aulas de clase en la universidad una vez a la semana, y después los otros días vamos a recibirlo de forma virtual. También las instituciones del Estado siguen trabajando en relativa normalidad. Todavía no se ha adaptado la cuarentena por acá, porque el gobierno pues no ha dictado una cuarentena. Pues todo sigue normal por esa parte, por acá en Nicaragua.
Como bien dicho que Nicaragua es un país de menos recursos, pues ¿cómo los ciudadanos resuelven el problema, la necesidad básica de prevención del virus? Por ejemplo, usar la famosa mascarilla.
Algo que también aconteció acá por Nicaragua fue que nos quedamos sin recursos médicos, como mascarilla, alcohol gel. Nos quedamos sin recursos porque no habían suficientes. Algo que la población tuvo que ingeniársela, puesto que crearon sus propias mascarillas de tela. Comenzaron a sacar la costurera a hacer este tipo de mascarillas, y con esto pudimos cubrir pues las mascarillas que la Organización Mundial de la Salud orientaba. De una u otra forma la población quiere protegerse, y aunque los recursos no estén disponibles acá en el país, se las ingenia para poder hacerle frente a esta situación que actualmente vive el país.
Pues muchas gracias por tu información, José. Espero que podamos salir pronto de esta pandemia mundial. Desde Jakarta, Radio Indonesia, la voz de Indonesia, Advent Tambur.
Dalamnya lautan tak bisa disalami, dalamnya hatiku tak bisa dimengerti, dalamnya rasa tak bisa ku pahami. Harus ku yakini hati ini, harus ku yakini cinta ini. Bawalah jaku dalam hatimu, bawalah diriku di dalam cintamu, bawalah jaku selalu.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a reunirse con el locutor Budiman Gultom en el programa de Belleza de Indonesia. Hoy presentaremos la casa tradicional de Besema en Sumatra del Sur. Así que quédense con nosotros solo en la radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Estimados oyentes, las islas de Indonesia han estado habitadas durante mucho tiempo por pueblos indígenas de diversos grupos étnicos. Por eso no es extraño si Indonesia tiene la variedad de caracteres, lenguajes tradicional, traje tradicional y casa tradicional. Entre las diversas culturas, las casas tradicionales son el principal punto de referencia que describe la cultura de una tribu. La casa tradicional de Besema, también conocida como la casa Bagi, es una casa tradicional que ha sido utilizada desde hace cientos de años por los antepasados de la comunidad de Besema, Pagar Alam. Estimados radioescuchas, este tipo de casa se divide en dos, a saber, incrustaciones y gilapan. Lo que se entiende por incrustación es partes de la casa, especialmente las paredes están talladas. Mientras que gilapan es de paredes lisas, tanto la incrustación de la casa como la gilapan son del mismo tamaño, que es de 8 más 8 metros. El interior de esta casa tradicional solo consta de una habitación amplia sin tabique, sin embargo, algunas casas están en línea con los tiempos, comenzando a hacer mamparos para habitaciones, mientras que la sección de cocina llamada pabun fue construida por separado. Estimados oyentes, la construcción de la casa es muy singular. Para juntar partes de la casa no se usan clavos. Incluso si hay partes que necesitan ser atadas, el ratán se utiliza como refuerzo. Del mismo modo, la sección de polos que no se planta en el suelo. Estas columnas destacan con bases de piedra. En la construcción antigua se utilizaron tres piedras por polo con una posición de triángulo. A lo largo de su historia en Pagar Alam, que está cerca del monte de Dempo, las casas de Bagi nunca se derrumbaron ni sufrieron daños a pesar de que el área fue azotada a menudo por terremotos. Estimados radioescuchas, así fue la edición de Belleza de Indonesia sobre las casas tradicionales de Besema en Sumatra del Sur. Mañana nos reuniremos de nuevo con otros temas interesantes. Hasta luego.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Meskipun nanti tak hitam lagi, bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia, telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Dan telah habis sudah cinta ini, tak lagi sisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya habis sudah waktu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Bienvenido a reunirse nuevamente en el programa de Vamos a hablar en indonesio. Un programa que presenta los vocabularios indonesios y los guía a conversar en indonesio. Este programa es una colaboración de La Voz de Indonesia, la emisora de ultramar de la Radio República de Indonesia RRI, con la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Silakan Masuk, o en idioma español significa Por favor, entra. Felicidades por participar, así que quédense con nosotros en www.boinos.it. A continuación daré un ejemplo de una Silakan Masuk, por favor entra. Yoko conoció a Tony y presentó a su esposa Dinda a Tony. Yoko invitó a Tony a tomar el café disponible.
Silakan minum kopinya.
Oh, terima kasih. Enak.
Ya, itu kopi luwak.
Kamu tidak minum?
Saya sedang puasa.
Oh, maaf.
Después de escuchar la conversación, presentaré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy, a saber, Silakan Masuk. Silakan Masuk, lo que significa, por favor, entra. Diré dos veces y pueden repetirlo después de mí. Kopi. Kopi significa en español el café. Silakan minum, kopinya. Silakan minum, kopinya. Significa en español, por favor, bebe el café. Enak. Enak significa en español delicioso. Itu kopi luwak. Itu kopi luwak significa en español, eso es el café de civeta. Kamu tidak minum? Kamu tidak minum significa en español no bebes. Saya sedang puasa. Saya sedang puasa significa en español estoy ayunando. Silakan masuk. Silakan masuk significa en español por favor entra. Silakan duduk. Silakan duduk significa en español por favor siéntate. Saya hanya sebentar. Saya hanya sebentar significa en español soy solo por un tiempo. La palabra para invitar a otras personas en Indonesia es silakan. Silakan, que significa por favor. El ejemplo de su uso en la situación de recibir invitados, silakan minum kopinya. Silakan minum kopinya, que significa, por favor, tome el café. Silakan masuk. Silakan masuk, que significa, por favor, entre. Silakan duduk. Silakan duduk, que significa, por favor, siéntese. Cuando se le pide que haga algo, pero no quiere o no pueden hacerlo, puede rechazarlo educadamente. Por ejemplo, silakan masuk, que significa por favor entre. Maaf, di sini saja. Maaf, di sini saja. Lo siento, justo estoy aquí. Saya hanya sebentar. Saya hanya sebentar. Esto solo por un momento. Otros ejemplos, silakan coba kuenya. Silakan coba kuenya, que significa por favor pruebe el pastel. Maaf, saya sedang puasa. Maaf, saya sedang puasa, que significa lo siento, estoy ayunando. Antes de terminar el programa de Vamos a Hablar en Indonesia hoy, para más detalles escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Silakan minum kopinya.
Oh, terima kasih. Enak.
Ya, itu kopi luwak.
Kamu tidak minum?
Saya sedang puasa.
Oh, maaf.
Estimados radios, escuchas, así fue el programa de Vamos a Hablar en Indonesio en esta edición. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieren saber más el idioma indonesio. Nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta pronto. Adiós.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
La voz de Indonesia desde Indonesia al mundo. Estimados oyentes, esta vez presentaremos una canción religiosa titulada Ya Rahman Ya Rahim. La canción Ya Rahman Ya Rahim, presentada por Chris Dayanti, se encuentra en el álbum de religión titulado Hacia la Victoria, que fue lanzado en 2012. Este álbum Hacia la Victoria contiene una compilación de artistas de varios sellos líderes en Indonesia, entre ellos Opik, Gita Gutawa, Rosa, Ungu, Ahmad Dhani, Imulan Jamila y Chris Dayanti. La canción Ya Rahman Ya Rahim revela el amor y el afecto de Dios a todas sus criaturas. Con su gracia crearon el universo y todos sus contenidos. Con su misericordioso perdonó los pecados de sus sirvientes, dado el camino correcto y el amor eterno solo para él. Esta canción también muestra una profunda gratitud por todas las bendiciones dadas. Esperamos ser amadas y siempre dadas direcciones por el Creador. El fuerte carácter vocal de Chris Dayanti y sus hermosas letras hacen que esta canción sea capaz de inspirar conciencia. Bueno, estimados oyentes, Escuchamos a Chris Dayanti con Ya Rahman Ya Rahim.
Ciptakan semesta ini dengan rahmanmu, kau terangkan di siang hari. Dengan rahmanmu kau berikan udara, air di setiap waktu, setiap penjuru. Jalan lurusmu, dengan rahimu kau berikan cinta abadi yang hanya untukmu, hanya untukmu.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.